el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Una alternativa a la información de los medios hegemónicos.
De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares.
Enredado entre las sábanas.
Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes.
A partir de las 10 de la mañana.
Hasta las 12 de tu mediodía.
Un programa para comenzar el día.
En redes.
Bueno, y volvemos al aire del Enredando las Mañanas con un informe que se dio a conocer hace pocos días sobre los efectos que tendría el acuerdo comercial de la Unión Europea y el Mercosur. En particular, y en un contexto que fue convulsionado en los últimos meses por los grandes incendios en la Amazonía y en distintos territorios, este informe lo que denuncia es que se va a intensificar la crisis climática que provoca la agricultura en estas dimensiones. Para hablar de este tema, estamos en comunicación con Carlos Vicente, él es integrante de GRAIN, que es el espacio desde donde surge esta denuncia. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Nati y Marcos te saludan de acá.
Buen día, Nati, un gusto estar en contacto y seguir enredándonos. Y bueno, agradecidos de la oportunidad de difundir este informe, porque por todos lados se nos vende al acuerdo Mercosur-Unión Europea como una bendición que tendrá y dará nuevas oportunidades a la Argentina. Hay que recordar que el acuerdo ya está firmado y ahora necesita ser ratificado por los parlamentos de la Unión Europea y del Mercosur. Y por otro lado, porque estamos a pocos días de que se inicie la cumbre climática COP25, que iba a ser en Chile y por la situación en Chile pasó a realizarse en Madrid, donde supuestamente los gobiernos, y esta vez el anfitrión va a ser la Unión Europea justamente, deberían tomar medidas para enfrentar la crisis climática. Y bueno, lo que mostramos en este informe es cómo en realidad este acuerdo que la Unión Europea quiere impulsar y los gobiernos del Mercosur también, con resistencias de ambos lados, va a agudizar esa crisis climática, ¿no?
Uh-huh. Y ahí estábamos viendo justamente que tiene un montón de características particulares, que por ejemplo el tema de cómo aumentaría la cantidad de emisiones que se van a derivar de este aumento también de producción, ¿no?
Sí, exacto. Nosotros hicimos una auditoría haciendo cálculos que son los cálculos que utiliza la FAO, la Organización Internacional para la Agricultura y la Alimentación, y a partir de lo que la misma Unión Europea y Mercosur informan que va a incrementarse el comercio en algunos productos, o sea, los cupos para algunos productos, hicimos un cálculo que demuestra que ese comercio bilateral de 8 productos solamente va a hacer que las emisiones aumenten en un tercio, en un 34% prácticamente. Entonces, esto demuestra que el discurso de la Unión Europea de que está comprometida con la disminución de las emisiones, quieren convertirse ellos en los campeones mundiales de la disminución de las emisiones, pero sin embargo siguen apostando al comercio de productos que van desde la carne bovina, aves, la soja, el etanol, el arroz y los productos que nos van a vender, porque también estos tenemos que tenerlo en cuenta, leche en polvo, quesos, fórmulas para alimentación infantil, manteca, esos 8 productos son los que están en los estudios que hicimos demostrando que las emisiones van a aumentar en un 33%, 34%.
Y en particular ustedes, aparte de esta cuestión característica, esta caracterización de cuáles van a ser los productos que se van a estar involucrados en este acuerdo, señalan un poco como particularmente la situación de Brasil, ¿no? Como la referencia de lo que fueron los incendios en la Amazonía, pero también cómo fue una, o por lo menos se difundió como un interés especial de Bolsonaro de entrar en este acuerdo, ¿no?
Bueno, en realidad lo que había anunciado Bolsonaro era que Brasil se retiraba del acuerdo de París, que es el acuerdo sobre crisis climática que se va a estar discutiendo la semana próxima, y siguiendo la misma línea de negación que tiene Trump, no hay cambio climático, entonces no vamos a estar ahí, y por presiones de la Unión Europea decidió mantener a Brasil dentro de la COP. Pero obviamente las medidas que está tomando Bolsonaro, justamente estos incendios que vos mencionaste en Amazonía, tienen que ver directamente con la expansión del agronegocio, la cría de ganado, sobre todo la cría de ganado vacuno, y la producción de soja y maíz transgénicos que son para alimentar a ese ganado. Nosotros no incluimos en los cálculos a la soja porque no hay una mención a los cupos que van a incrementarse para el comercio de la soja, entonces no los incluimos, pero es muy claramente tener en consideración que la soja, la cantidad que sea, también se va a producir en mayor cantidad y también va a incrementar. Así que estos datos del 34% de incremento de las emisiones son conservadores, digamos, ¿no?
Ajá. Y después ustedes señalan también una cuestión medio paradojal en términos de lo que implica la protección o los objetivos en torno al cambio climático en los países europeos, que estarían teóricamente siendo tenidos en cuenta a la hora de publicitar este acuerdo, que paradójicamente o no, causarían todavía mayor deforestación y mayor depredación en los países de América, ¿no? Es una de las cosas que ustedes están señalando ahí.
Por supuesto, o sea, justamente nosotros lo que queremos denunciar y estamos denunciando, incluso acompañados por la Confederación Paisana, la Organización Campesina de Francia y en América Latina por la CLOC, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, es que todo esto es lo que se plantea hacia el Acuerdo de París es un show, es una puesta en escena en la cual, en el fondo, lo que siempre aparece privilegiado es el comercio. Que por supuesto no solo va a tener este impacto en el clima, va a tener también el impacto en las producciones locales en América Latina. O sea, pensemos nosotros que, por ejemplo, si el incremento de la importación para el Cono Sur de quesos es de un 700%, como está planteado en el acuerdo, el impacto que va a tener esto en la producción nacional en Uruguay, Brasil, Argentina y Paraguay a nivel de los productores de queso, ¿no? Cuando la Unión Europea puede tranquilamente, como hace, subsidiar sus producciones para invadir otros países con sus productos. Entonces, o lo mismo, lo que va a avanzar la frontera agrícola en Argentina, en Brasil o en Paraguay, en la medida en que el cupo para exportación de carne vacuna desde el Mercosur a la Unión Europea se incrementa en un 50%. Entonces, nosotros lo denunciamos, lo vamos a estar denunciando la semana próxima en la reunión en Madrid, donde va a haber un compañero de Grain, y también yo voy a estar participando de la cumbre de los pueblos en Santiago de Chile, que se sigue haciendo a pesar de que de allí se fue la COP. Para el día miércoles vamos a estar haciendo un taller hablando justamente de cómo campesinos y campesinas pueden enfriar el planeta y denunciando también esta puesta en escena de la Unión Europea y del Mercosur, que de alguna manera en el Mercosur no hay todo el impulso ni el compromiso que se muestra por la Unión Europea, pero que, como vos decías muy claramente, es simplemente un simulacro, ¿no?
Así es. Y ustedes llaman, ¿no?, a combatir los tratados de libre comercio para salvar el clima. ¿Qué tiene que ver con estas acciones de denuncia, pero también con pensar y recuperar formas alternativas de producción y de vínculos económicos, acompañados también de toda una cuestión de social, ¿no?, entre productores, productoras, consumidores, consumidoras? ¿Cómo imaginan, cómo están pensando ustedes esa resistencia a los tratados de libre comercio y estos extractivismos, estas formas de producción que depredan territorios y cuerpos?
Bueno, nosotros desde el momento en el que cayó el ALCA en América Latina empezamos a dar seguimiento a los tratados bilaterales y multilaterales que empezaron a proliferar. De hecho, hacemos un sitio web que se llama bilateral.org, donde permanentemente estamos incluyendo información de las resistencias, y en términos de lo que vos planteás de alimentación, es muy claro que los tratados de libre comercio no solo son una amenaza para el clima, sino que son una amenaza para la soberanía alimentaria de los pueblos, ¿no? Los tratados de libre comercio no tienen nada que ver con el libre comercio, tienen que ver con abrir las puertas a las corporaciones y permitir que estas corporaciones actúen en los mercados nacionales como si fueran empresas nacionales, por ejemplo, quitando todo tipo de restricciones y facilitándoles sus negocios, incluso como acaba de pasar, por ejemplo, en Chile, a partir de los tratados de libre comercio que tiene Chile con los Estados Unidos. Walmart acaba de pedirle al gobierno de Chile que incremente y demandarle, ¿no?, que incremente la represión, porque las movilizaciones del pueblo chileno desde hace un mes están afectando sus negocios, ¿no? A ese nivel llegan los tratados de libre comercio. Por lo tanto, es claro que la propuesta es dejar los tratados de libre comercio y, como lo venimos promoviendo desde el Foro Agrario Nacional y Popular, ir hacia una producción agrícola centrada en lo local, centrada en la soberanía alimentaria, centrada en la producción agroecológica, centrada en la participación y protagonismo de productores familiares, campesinos, campesinas, pueblos originarios, que son realmente los que producen los alimentos que todos los días consumimos, el 70% al menos son producidos por ellos, y hoy los tratados de libre comercio y las grandes corporaciones los están expulsando y las están expulsando cada día de sus territorios, ¿no?
Así es, Carlos. Bueno, clarísimo y muy importante, porque a veces se nos pasan estos acuerdos que pasan a un nivel es que por ahí no vemos las consecuencias cotidianas que tienen sobre la vida. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo el contacto y quedamos, como siempre, atentas desde acá para seguir difundiendo los informes y denuncias tan importantes que producen desde Grain.
Muchísimas gracias a ustedes, y reitero, esto es un pequeño aporte de Grain, pero sobre todo es parte de la lucha de las organizaciones campesinas, indígenas, que nosotros acompañamos, y bueno, la semana que viene les estaremos contando lo que ocurra en Madrid y en Santiago para seguir difundiendo estas resistencias.
Buenísimo, muchísimas gracias, Carlos.
Un fuerte abrazo, Nati.
Adiós.
Y ahí pasaba Carlos Vicente de Grain, bueno, contándonos sobre este informe que han sacado, que denuncian que el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur impulsará el comercio de importantes mercancías que impactan en el clima, ¿no? Lo que redundará en una mayor profundización de esto que se va a llamar el cambio climático. Pensaba mientras que entrevistabas a Carlos, Nati, la relación entre todas las cosas, ¿no? Como él mencionaba a Walmart y lo que pasa en Chile, él mencionaba los movimientos campesinos como los grandes resistidores de estas políticas que destruyen el clima, que destruyen los territorios. Y cómo está relacionado todo eso, y cómo hay muchas veces relaciones que se nos pretenden ocultar, en donde por ahí están muchas veces las raíces de todos estos conflictos y de todo este accionar de los estados, ¿no? El otro día leí una nota sobre algo que se habla poco en relación a Bolivia, que es la importancia del litio en relación a todo esto que está sucediendo en Bolivia. Así y la es. Gran reserva de litio que hay ahí en territorio boliviano, y que eso está por abajo de todo esto que está pasando, y como Evo Morales estaba tratando de llevar adelante un acuerdo en relación al litio con China, y bueno, de ahí vendría también este golpe de estado en Bolivia.
Así es, también pensar, ¿no? En Paraguay, una de las primeras medidas del gobierno golpista fue aprobar la introducción de un enorme número de transgénicos y de otras sustancias de Monsanto, ¿no? El papel de Monsanto dentro de lo que fue el golpe de Estado contra Lugo allá hace varios años ya en Paraguay. Digo, hay por eso también cuando hablábamos de Colombia, ¿no? Entender también que ciertos patrones hay fronteras que no existen para las transnacionales, para estos intereses económicos, y que sin embargo nosotros a veces para leer políticamente nuestras realidades las leemos desde las fronteras, y hay nacionales, ¿no? Entonces, cómo también es necesario ampliar esa mirada, entender las lógicas que funcionan en los distintos territorios y de qué manera impacta esa política continental y mundial, si se quiere, en nuestras realidades locales a niveles que casi no podemos veces dimensionar. ¿Cuánto puede influir en nuestra vida el golpe de Estado que estamos denunciando hoy en Bolivia, la situación sistemática de represión y neoliberal en Chile? ¿Cuánto estos tratados, sobre todo estos tratados que aparecen súper estructurales, tan distantes y que sin embargo van a marcar, vienen marcando ya la vida sobre el planeta, ¿no?
Así es. Sí, uno rasca, rasca, como decía un profe en la facultad, uno rasca, rasca un poco y siempre está el extractivismo abajo de todos estos conflictos.
Así es, y estamos ahí ya pautando para contar un poquito de la marcha de la gorra, bueno, que veníamos, así que por ahí podemos...
Vamos a hacer una pausita musical y preparamos esa nota sobre la marcha de la gorra en esto que es el Enredando las Mañanas.
¿Qué es la RNMA?
Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales.
Red Neoliberal de Medios Anarquistas.
Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados.
RNMA.
Red Nacional de Medios Alternativos.